En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dice un informe de Save the Children que tener un puesto de trabajo no te garantiza estar fuera de los umbrales de pobreza. Sin duda, esta sí es una de las grandes novedades que se ha aportado en el panorama económico de nuestro país, sobre todo a raíz de la crisis que se inició en 2008-2010. Y es que en muchas ocasiones los salarios o los puestos de trabajo que no son a jornada completa son los que hacen que en general se produzca esa situación. Es decir, que a pesar de tener un puesto de trabajo, tenemos muchísimas dificultades, no digo ya para llegar a final de mes, para llegar a mediados de mes en algunos casos. Con lo cual es un asunto al que deberíamos, y yo digo en plural, pero no soy responsable de ninguna entidad ni de ninguna institución, desde ellas se debería dar una solución a tantas y tantas personas que trabajan y, ya digo, malviven a pesar de ello. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y hoy os voy a avanzar, voy a hacer spoiler, como dicen los modernos, pero en realidad es avanzar los contenidos, porque ya sabéis que ayer el Consejo de Ministros aprobó las modificaciones de los subsidios por desempleo. Hoy tenemos con nosotros, o tendremos dentro de unos minutos, al director general del SEPE, a Gerardo Gutiérrez, para que nos cuente las principales medidas, en qué te va a afectar. Lo digo porque ahora os diremos nuestras redes sociales y si tenéis alguna pregunta que formularle a Gerardo Gutiérrez, nosotros estaremos encantadísimos, y él me consta que también, en darle una respuesta, porque efectivamente al final los grandes titulares son los grandes titulares y después hay situaciones muy cotidianas que podemos también darles respuesta después de ese decreto que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. Y no solamente tendremos a Gerardo Gutiérrez, sino que también, si quieres trabajar en el Ayuntamiento de Madrid, hoy te vamos a dar una pista de las próximas convocatorias, de las categorías profesionales, porque se ha aprobado la oferta de empleo público de 2023, que es verdad que es un trámite burocrático, pero detrás de ese trámite burocrático hay información jugosa para ti que quieres trabajar en el ayuntamiento, porque puedes saber si en los próximos meses o como mucho en los próximos años se van a convocar pruebas para tu categoría profesional en concreto. Dicho todo esto, voy a saludar a... Ya estamos aquí en el estudio, ya hoy con un poquito más de calma que ayer, que hicimos el programa desde el COE, desde la Oficina de Empleo de Moratalaz. Chema Moreno, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues yo muy bien, ¿y tú?
Yo bien, te iba a decir que yo no lo consideraría hacer spoilers, sino adelantar un poco los contenidos que vamos a tener en el programa y incitar a nuestros oyentes a que se queden a escucharnos.
No solamente a que se queden a escucharnos, sino a que de manera activa
participen en el programa de hoy, puedan, que también es importante.
Puedan formular preguntas. Les dejamos esta ventana abierta desde la Radio Pública Madrileña. ¿Qué te pasó ayer en la oficina de Moratalaz?
¿Qué no me pasó ayer en la oficina? Es la pregunta. Pues fallos técnicos, problemas del directo, pero...
No sé por qué tienes que desvelar esas cosas. Y yo a lo que me refería es que te has dejado la mitad del pelo en la oficina de...
Sí, se me fue cayendo de
Moratalaz.
Del ejercicio, ya sabes. Del ejercicio que hice en Cubo Fit, estuvo bien.
Y se te fue cayendo el pelo, ¿no? Sí. Al paso que ibas con unas pesas.
Sí.
Carlos Martín.
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues ahora
a ti no se te ha caído el pelo.
A mí no se me ha caído el pelo de momento, porque últimamente yo no sé qué pasa, que veo cada vez más calvos por la calle. Y no sé si es me preocuparme, porque dicen que a veces cuando solo ves un tipo de persona parece que estás obsesionado. Y digo, ostras, no sé yo, ¿eh?
Bueno,
como preocupante.
Bueno, oye, yo... tú de momento tienes pelo.
Tengo buena mata, pero oye, nunca se sabe.
Bueno, también la tenía yo y ahora ya.
No es ningún seguro, ¿no? Tocamos madera.
No es ningún seguro que siendo joven tengas mata, porque luego puede asomar la patata.
Efectivamente. Pues tocamos madera, oye, nunca se sabe.
Bueno, pues vamos, ya que estábamos comentando las redes sociales, vamos
para
a invitar a los oyentes, ¿no?
Efectivamente,
a
para que puedan contactar con nosotros, pues mira, en Facebook nos pueden contactar en Madrid Trabaja.
Y en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y yo estoy recopilando un montón de preguntas en TikTok, tengo que decirte, que allí la gente participa mucho. Y ya tengo aquí anotadas algunas de las preguntas que me han hecho para trasladárselas a... Porque además está muy bien, porque vosotros preguntáis sobre cosas que realmente afectan a las personas que estáis percibiendo el subsidio por desempleo. Espero no olvidarme de ninguna de las preguntas importantes, como tampoco nos olvidamos de ofrecerte trabajo. Y empezamos por el Ministerio del Interior, que convoca oposiciones de 90 plazas en el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.
Por el sistema de turno libre, para poder presentarse es necesario estar en posesión del graduado o diplomado en ingeniero técnico, arquitecto técnico o de criminología. El proceso de selección se desarrollará por medio de oposición, que contará con un examen tipo test, otro de desarrollo y un examen práctico, además de periodo de prácticas. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 19 de enero.
Luego, la Oficina de Empleo de Ciudad Lineal gestiona dos ofertas de electricista en la zona de Ascao.
La empresa demanda un electricista oficial de primera y otro de segunda para realizar instalaciones eléctricas, montajes de puntos de recarga para vehículos eléctricos y montajes fotovoltaicos. Se requiere experiencia y conocimientos eléctricos. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa y salario a convenir.
El Ayuntamiento de Algete convoca oposiciones para cubrir 3 plazas de policía local.
Por el sistema de turno libre, para poder presentarse es necesario estar en posesión del título de bachiller o equivalente. El proceso selectivo se desarrollará por medio de oposición, que contará con pruebas de conocimientos psicotécnicas, físicas y reconocimiento médico concurso, en el que se evaluarán los méritos laborales y formativos, curso selectivo y periodo de prácticas. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 9 de enero.
Buscan administrativo comercial en Madrid.
Para realizar la gestión de facturas, albaranes y trato con clientes, la empresa requiere experiencia como administrativo en atención al público, manejo del paquete Office avanzado y conocimientos de facturación de albaranes. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa y salario según convenio.
Necesitan encargado de almacén en Getafe.
Que tenga experiencia anterior en almacenes para realizar procesos de inventario, ayuda en la preparación de pedidos y mantenimiento de stock en estanterías, entre otras. También se requiere carnet de conducir, ofrece en contrato indefinido, jornada completa y salario de 1.394 euros brutos al mes.
Y cerramos con una oportunidad para pintores y decoradores de rótulos en Valdemoro.
Para realizar las tareas como rotulación de vinilos e impresión, montaje de lonas, metacrilatos, escaparates, vehículos y textil, la empresa requiere disponibilidad para trabajar, para viajar y trabajar ocasionalmente los fines de semana. Ofrece en contrato indefinido, jornada completa y salario de entre 1.200 y 1.700 euros más dietas.
¿Qué te interesan estas oportunidades, que además cumples con los requisitos que te hemos mencionado? Ya sabes, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 20 de diciembre.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y desde el lunes estamos celebrando la Semana del Talento Joven en una iniciativa de Telemadrid, de Onda Madrid, de la Consejería de Economía, de Hacienda y de Empleo. Estamos abordando muchos asuntos que tienen que ver con el mercado laboral, que es la materia a la que nos dedicamos habitualmente en Madrid Trabaja, pero con este motivo y con esta ocasión tan especial, pues también nuestros contenidos son especiales y lo estáis comprobando a lo largo de toda la semana, y estamos prestando una atención especial también a las personas con discapacidad, porque ya sabéis que cuando se reúnen varias condiciones de esas que suponen una discriminación en el mercado laboral, la complicación se multiplica, y si eres joven, si tienes discapacidad, si te falta formación profesional, pues todo resulta un poquito más complicado. Así que nos hacemos eco de una iniciativa de la Fundación Randstad sobre un hub para personas con discapacidad y luego una campaña de sensibilización que están poniendo en marcha. De todo ello nos vamos a ocupar con María Viver, que es la directora de la Fundación Randstad. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Pues la verdad es que vosotros desde la Fundación os ocupáis de colectivos que lo tienen complicado y confírmame lo que comentábamos, ¿no? Que muchas veces cuando se reúnen varias circunstancias de esas que el mercado laboral plantea como problemáticas, todo se vuelve más difícil, ¿no? Porque he hablado de jóvenes, podríamos hablar si encima son mujeres, si encima tienen más de 45 o menos de 30, todo se complica en cuanto se unen varias circunstancias.
Sí, esto es así, como has dicho. Las personas con discapacidad tienen una base de vulnerabilidad, que es la discapacidad, pero no son ajenos a que pueda haber otra serie de vulnerabilidades, como puede ser pues las que afectan a la población general, ¿no? Que sean mayores, que sean mujeres, que tengan falta de estudios o que estén en el mercado apartados del mercado de trabajo desde hace tiempo. Esto todo pues va acumulando vulnerabilidades y a veces pues lógicamente hace más complejo el acceso a un puesto de trabajo.
Bueno, y en este contexto habéis creado un hub para personas con discapacidad. ¿Qué es esto del hub? Porque María, te tengo que decir que muchos oyentes nos escriben diciendo es que empleáis demasiadas palabras en inglés y entonces pues vamos a hacer que todo eso se entienda, aunque...
Pues tienen toda la razón, es verdad que a veces nos gusta mucho utilizar palabras que suenan bien, pero bueno, el hub es un espacio colaborativo, inclusivo y un espacio digital. Y está pensado por y para las personas con discapacidad, porque desde la Fundación Randstad lo que queremos es demostrar a las empresas y a la sociedad que las personas con discapacidad, si trabajan en un espacio de trabajo con toda la accesibilidad y con todos los apoyos, y también con la unión de la tecnología puesta a disposición de las personas, pues pueden ser igualmente productivas que cualquier otra persona y además les facilitamos entre todos la incorporación al mundo del empleo que necesitan para conseguir su independencia económica, su desarrollo profesional y su estima personal como cualquier otra persona.
Desde ese punto de vista, el HAF es un lugar que también, por lo que he leído, vais a poner a disposición de asociaciones, ¿no?, que trabajan con personas con discapacidad.
Sí, el HAF es un espacio, como decía, colaborativo, o sea que está abierto a todo el mundo, personas con y sin discapacidad, pero es pensado especialmente en todos los agentes que intervienen en el tema de empleo y discapacidad o de diversidad e inclusión. Entonces ahí, bueno, pues está abierto a las entidades sociales que trabajan con personas con discapacidad, con jóvenes con discapacidad y su acceso al empleo, pero también está abierto pues a empresas, está abierto pues a los medios de comunicación como vosotros, está abierto a las universidades, a los centros de formación profesional, bueno, pues a todos aquellos que estén trabajando por y para lograr que la inclusión efectiva de las personas con discapacidad sea una realidad.
Claro. Y luego, por otra parte, también os vais a ocupar, porque muchas veces, lo comentamos en el programa, igual que cuando hablamos del mundo de los cuidados, nos preguntamos quién cuida al cuidador, en el mundo de la formación es quién forma al formador, ¿no?, de alguna manera. Y también os vais a ocupar a través del HAF de estas personas, ¿no?, que necesitan pues conocer las últimas tendencias, las novedades tecnológicas y estar un poco al día, ¿no?
Sí, esto es. De manera continua tenemos un calendario de actividades en el HAF que también está previsto para formar a formadores. Y desde la parte de innovación de la Fundación estamos en continuo desarrollo de tecnología adaptada a las personas para facilitarle, pues por ejemplo, la elaboración de un currículum para personas con discapacidad intelectual o, bueno, pues cómo hacer una entrevista de trabajo, cómo buscar trabajo en Internet, etcétera. Y todo esto lo ponemos a disposición también de las entidades sociales y los técnicos de empleo para que, bueno, pues también sepan cómo ayudar a encontrar empleo a los beneficiarios, las personas que atiendan.
En cualquier caso, es un espacio que está, si no me equivoco, en la calle Raimundo Fernández Villaverde, ¿no?
Es un espacio, sí, que está céntrico, muy cerquita de nuevos ministerios, del intercambiador.
Sí.
Como he
accesible,
dicho,
por supuesto, ¿no?
Sí, 100% accesible. Cualquier persona que tenga una discapacidad y quiera trabajar en un entorno agradable y con más gente, pues puede venir a trabajar aquí al HAF. Y después, como decía, cualquier empresa, cualquier entidad, cualquier universidad, cualquier centro de formación que quiera, bueno, que tenga alguna iniciativa, algún proyecto, algún proyecto fin de carrera, lo puede venir aquí a exponer y nosotros lo que haremos es, bueno, pues aglutinar todo el interés de los diferentes sectores para que, bueno, pues el proyecto y la iniciativa que lleven a cabo se puede implementar mejor y ayudar a todos a conseguir un empleo.
¿Por qué había la necesidad de un espacio de estas características, María?
Bueno, pues porque yo creo que, como he dicho al inicio, es muy importante, primero, demostrar que en un espacio 100% accesible y con personas que ayudan a la inclusión, las personas con discapacidad tienen más fácil el acceso a un puesto de trabajo y son igualmente productivas que cualquier persona. Y esto, bueno, hacía falta pues construir un espacio habilitado para hacerlo, con unas características determinadas, unos criterios de accesibilidad y una tecnología adecuada, pues para que, por ejemplo, las personas sordas puedan oír a través de un bucle magnético, o que las personas ciegas pues puedan moverse por el espacio de una manera completamente autónoma e independiente, o personas con diferentes tipos de discapacidad pues puedan trabajar habituándose su espacio de trabajo en un solo clic en función de las necesidades que tengan, ¿no?
Claro.
Si es un problema de espalda, si es un problema de falta de algún miembro, si es un problema de lo que sea.
De cualquier manera, es un espacio que las entidades que quieran ponerse en contacto con vosotros será completamente gratuito para ellas.
Totalmente gratuito, es un espacio abierto para todos. Y bueno, lo único que hay que hacer es ponerse en contacto con nosotros y contarnos lo que quieren hacer y, bueno, pues las necesidades que tienen para que el espacio, es un espacio grande de unos 1.200 metros y hay diferentes tipos de salas pensadas para diferentes tipos de actividades. Entonces, en función del tamaño de la actividad y de las necesidades técnicas, bueno, pues se habilita un espacio adecuado para que se pueda llevar a cabo la actividad correspondiente.
Bueno, y estamos en un mes que, además de ser el último del año y es momento de hacer balance, también lo iniciábamos conmemorando el Día de la Discapacidad y vosotros habéis puesto en marcha con motivo de ese día, y yo creo que al final estamos todo el mes, ¿no?, hablando de aquí todo el año, María, te diré, en este programa. Pero bueno, entiendo que está muy bien que también se visibilice la situación de las personas con discapacidad una vez al año. Y con este motivo habéis impulsado la campaña La Revolución del Humano, que a mí ya el título me encanta, te tengo que decir, María.
Muchas gracias. Sí, la verdad es que, bueno, nosotros trabajamos todo el año por y para
las personas
con discapacidad, pero es verdad que el mes de diciembre es un día especial para nosotros y es cuando solemos lanzar la campaña en este año, pues La Revolución del Humano. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que nosotros queríamos poner el punto de atención en que, a pesar de todos los cambios que hay en el mercado de trabajo y en las economías, de las economías fósiles a las renovables, de las formas de trabajar, de la globalización de los entornos de trabajo, todos estos cambios lógicamente afectan, pero la digitalización, la automatización, todo esto afecta, pero creemos profundamente que hay una serie de cualidades humanas que nunca van a ser sustituidas ni por una máquina, ni por un proceso de automatización, ni por una transformación, ¿no? Que vivamos, aunque sea una transformación industrial. Y la realidad es que nosotros, en 20 años de trabajo con personas con discapacidad, hemos visto reflejadas esas cualidades humanas en estas personas, ¿no? Como es la capacidad, pues, de trabajo en equipo, de improvisación, la creatividad, la búsqueda de soluciones diferentes, la adaptabilidad a los entornos y a las personas. Y eso las personas con discapacidad lo tienen innato y lo han ido desarrollando a lo largo de toda su vida porque es una necesidad para ellos. Entonces, bueno, pues creemos que con esta campaña lo que estamos poniendo es eso, ¿no? Que a pesar de todos estos cambios de la tecnología y de todas estas cosas, pues tenemos que poner el punto de atención en las características que nos hacen ser humanos y que creemos que eso no lo va a cambiar nadie.
Hombre, y luego de alguna manera lo que habéis contado en esta campaña es la historia de Laura Espejo, que es una maestra de educación infantil que nació sorda y que ha creado una comunidad de más de 47.000 personas en las redes sociales, con lo cual quiere decir que también de alguna manera, aunque están todas esas cualidades humanas tan, tan importantes, lo que tenemos que coger la parte de las tecnologías que nos beneficien, ¿no? Y yo creo que para las personas con discapacidad en concreto hay muchos elementos que pueden resultar muy útiles.
Indudablemente, la tecnología ayuda a las personas con discapacidad a diluir su discapacidad y potenciar al máximo sus capacidades, y esto es la razón de ser, ¿no? Debería ser de cualquier tecnología aplicada a las personas. Y luego la campaña también lo que quiere transmitir es que la inclusión no la podemos dejar solamente en manos de las personas con discapacidad. Todos debemos ayudar a que esa inclusión sea real. Y para ello, pues, es muy importante también que los compañeros de trabajo y que el resto de las personas pues seamos conscientes de que hay otras realidades y que tenemos que hacer posible que ellos se puedan manejar con total facilidad.
En cualquier caso, estamos dedicando la semana al talento joven y muchas veces también las dificultades que tienen los jóvenes con discapacidad es el acceso a la formación, que también en ese sentido, Laura, sería un espejo en el que mirarse no solamente por el apellido, sino porque además, bueno, pues ella sorteó esas dificultades que tiene el mundo educativo y consiguió labrarse una carrera universitaria.
Sí, indudablemente la formación abre oportunidades para el acceso a un empleo, para los jóvenes, por supuesto. A mayor nivel formativo, pues más oportunidades y sobre todo mejor puesto de trabajo y mejor desarrollo profesional. Aquí en la Fundación, de manera continua, damos cursos de formación para el empleo a diferentes niveles, desde los más básicos hasta el acceso a la universidad y los cursos de grado y posgrado. Y bueno, pues estamos orientados a los jóvenes que se quieran formar. Es formación completamente gratuita y bueno, pues con todas las adaptaciones y el seguimiento continuo de un tutor, de un técnico de la Fundación, que es el que le va bueno, pues guiando y facilitando la formación y posteriormente el acceso a un puesto de trabajo.
Muy bien, pues María Viver, directora de la Fundación Randstad, un placer. Y bueno, ya un día nos acercamos y hacemos el programa desde allí, desde el
por
Hub
supuesto,
que acabáis de estrenar. Y bueno, pues conocemos en mayor profundidad ese espacio y todas las posibilidades que ofrece a tantas entidades, empresas que luchan por la integración laboral de las personas con discapacidad. María, un placer. Hasta la próxima.
Un placer. Muchísimas gracias. Y el espacio está abierto para vosotros, por supuesto. Muchas gracias.
Y en este espacio que dedicamos todos los miércoles al empleo público, a las personas que trabajan dentro de las diferentes administraciones o a las que quieren trabajar en ellas, nos tenemos que hacer eco de la aprobación de la oferta de empleo público 2023 del Ayuntamiento de Madrid, porque viene cargada de novedades y yo creo que de cifras que te tienes que apuntar porque de ellas puede depender tu futuro profesional. Vamos a saludar a la responsable de Economía y además también de Función Pública, entre otras muchas ocupaciones dentro del Ayuntamiento de la Capital, Engracia Hidalgo. Engracia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de saludarte.
Yo también encantado de hablar contigo y sobre todo de una oferta de empleo público con la que vais a batir, yo creo que todos los récords, ¿no?
Bueno, sí, vamos a batir los récords a nivel de números, pero lo más importante es que vamos a poder atender los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos de una forma más eficaz y eso siempre llena de satisfacción. Lo cierto es que me encantaba escuchar en la presentación que puede estar su oportunidad. Uno de los objetivos básicos del Ayuntamiento de Madrid es atraer claro, talento y gente que quiera trabajar con nosotros, porque realmente hay muchas posibilidades y serán este año 928 plazas de turno libre que forman parte de las 1.450 totales. Entonces, bueno, habrá 928 plazas en áreas súper diversas que si quieres especificamos un poco para
sí,
que los
claro,
economistas y la gente que nos esté escuchando sepa que se puede presentar.
Hombre,
lo primero,
sobre
lo, claro,
todo, perdóname, Engracia, de cara sí, a los oyentes que lo sepan, uh-huh, que esta información sobre todo lo que sirve es para que se pongan a estudiar ya. Es decir,
exactamente.
No significa
exactamente
que lo vais a convocar la semana que viene ni el mes
ni
que viene,
menos,
pero como se
menos,
lo tienen que preparar con mucha antelación, pues que vayan tomando nota
claro,
de todas esas posiciones que nos vas a comentar.
Pues fíjate, esas 928 plazas de turno libre, es decir, las que vamos a hacer oposiciones para las personas que ahora están estudiando o que quieren presentarse de alguna manera, habrá 253 que están destinadas al Cuerpo de Policía Municipal, al Servicio de Prevención e Extinción de Incendios, otras 75 plazas son para agentes de movilidad. Después tenemos los perfiles técnicos, pues para agentes de arquitectura, 22 plazas, 16 plazas para ingeniería industrial, 8 de obras públicas, 40 para trabajadores sociales. En el ámbito sanitario también tenemos plazas, 21 de médicos, 6 de farmacéuticos, 10 de enfermeros, y después también las que son de carácter general, como economistas y abogados, y también las que son de tecnologías de la comunicación. Como verás, es un abanico inmenso, porque los servicios públicos que se prestan en el ayuntamiento son muchos, sí, y súper distintos, y eso, bueno, pues hace que podamos sacar plazas en todas estas materias, ¿no?
Y luego también he leído que vais a plantear un refuerzo importante de las juntas de distrito, ¿no? Del
sí, efectivamente,
personal que atiende a los ciudadanos.
Totalmente. Las juntas de distrito, que al final lo hablamos, pero fíjate, hay juntas de distrito con 250.000 habitantes, ¿no?
Claro.
Como Fuencarral, mucho más que muchas capitales de provincia. Y ahí lo que 157 plazas de las que sacamos, de las 928, están destinadas a puestos específicos en las juntas de distrito. Pues ser ingeniero en la junta de distrito, o ser una persona que atienda los servicios sociales en la junta de distrito, con lo cual también, bueno, pues eso te hace que la cercanía todavía de esos servicios públicos a los ciudadanos, claro, sea más, ¿no? Y algo que a mí me gusta siempre destacar, porque nos sentimos muy orgullosos de ellos, ¿no? Es que el año pasado por primera vez hicimos una oposición de las personas con discapacidad, de las plazas que están reservadas a personas con discapacidad, que lo hicimos, recordará Javier, adaptando, sí, los temarios, colgando los
de
temarios en la web.
Discapacidad intelectual, que además te diré en gracia.
Exactamente. Entonces ya están trabajando con nosotros esa promoción que hicimos,
claro,
y otra vez en el año 24 vamos a sacar 19 plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual, porque entendemos, Javier, que la auténtica igualdad de oportunidades pasa por esto, ¿no? O sea, las pruebas selectivas las tienen que hacer, tenemos que adaptar las pruebas selectivas a sus distintas capacidades, y a partir de ahí entran a trabajar y, bueno, pues fenomenal. Ya te digo que el otro día tuvimos un acto con el alcalde y una de estas personas, sí, que había aprobado la oposición, y da gusto hablar con ellos, ¿no? Están perfectamente integrados y muy bien.
Bueno, nos consta, porque además te diré en gracia que en el acto que organizasteis cuando se incorporaron, el padre, sí, de uno de los chavales le dijo a mi compañera Mar, que,
sí,
se encarga de los asuntos municipales, que se había enterado de la convocatoria a través de este programa. O sea que,
fíjate qué bien, qué ilusión,
sí,
¿no?
Sí, 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 hombre, porque nos sentimos útiles, ¿no? De alguna manera, como vosotros en el ayuntamiento, pues
totalmente,
nosotros también servir de vehículo de información para estas personas que efectivamente, como comentas, no lo tienen nada fácil en el mercado laboral.
No, pero yo creo que hemos abierto el camino, de esos caminos que se quedan abiertos para siempre, ¿sabes? Y que realmente contribuyen a que todos tengamos las mismas oportunidades, Javier. Y después también, que no quiero que se me olvide,
sí,
tenemos 522 plazas de promoción interna, porque si algo es importantísimo es que la gente que está trabajando aquí dentro también tenga la posibilidad de ascender, la posibilidad de promocionarse, de una persona que esté trabajando en un puesto y haya terminado la carrera, poder hacer el puesto siguiente y así sucesivamente, porque realmente no solo hay que atraer talento, sino que hay que cuidar el talento, Javier, que es muy importante. Porque a veces como que se habla de funcionarios y de trabajadores públicos y como que a algunas personas le ponen como un puntito negro. Y cuando uno piensa en lo importante que son la gente que nos limpia las calles, la gente que está trabajando en materia de salud, la gente que cuando llamas al SAMUR va rápidamente a por ti porque tienes una enfermedad, la policía, los bomberos, ¿sabes lo que te digo?
Sí,
que hay un montón,
sí,
de,
sí,
gente trabajando,
claro,
en el ámbito de lo público,
claro
que
sí,
realmente nos hace la vida más fácil.
Claro,
eso,
que sí.
Porque los quiero poner en valor siempre, quizás,
y,
porque
y luego,
les tengo muchísimo respeto, ¿no?
Y luego, en el asunto de promoción interna, lo hemos comentado también en muchas ocasiones con Antonio Sánchez, de cara a atraer el talento joven, yo creo que es muy importante que sepan que tienen la posibilidad de desarrollar una carrera profesional dentro del ayuntamiento.
Perfectamente, o sea, una persona puede entrar en un cuerpo de grado medio y posteriormente hacer su siguiente oposición por promoción interna a un cuerpo de titulado superior, ¿sabes?
Sí.
Entonces, bueno, pues se pueden, hay un recorrido importante y eso lo tienen que tener en cuenta. Además de algo, Javier, que también es importantísimo, que es la formación, o sea,
sí,
la historia aquella de entrabas y sacabas tu plaza y se había acabado de estudiar, eso ya no puede ser, porque cada vez que no nos actualicemos en conocimientos, estamos perdiendo valor añadido.
Claro.
Con lo cual, hemos apostado y muchísimo a través de Madrid Talento, que os lo habrá contado Antonio muchas veces, por la formación.
Sí.
La formación de las personas, la formación en la parte tecnológica, la formación en la parte jurídica. Es decir, tenemos que estar permanentemente con la cabeza abierta, como yo digo, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido, la apuesta está siendo importante. Y ojo, algo muy importante, la respuesta de nuestra gente también, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, nosotros es verdad que diseñamos, que hacemos cursos, que los preparamos, pero es verdad que la gente los hace, se apunta y los hace bien.
Y
cosa interesa, que también quiero poner en valor.
Y les interesa. Y luego tenemos cuestiones que a mí me gusta destacar, más allá de las grandes cifras, que están muy bien, más allá de que repasemos todas las categorías profesionales en las que se va a producir esa renovación, es que desde luego habéis agilizado muchísimo los procesos. Antes aprobaba la oferta y a lo mejor hasta dentro de 3 años no se convocaba. Ahora tienen que tener presente a la hora de planificarse la oposición que no tardará mucho en convocarse, ¿no?
Mira, el éxito siempre lo hemos pensado. Quizás eso quienes hemos hecho oposiciones lo sabemos. Lo más importante para poder cubrir las plazas de cualquier administración es que haya un cuerpo de opositores. Y eso implica que los exámenes tienen que ser como periódicos en el tiempo, ¿no? Era cuando llegamos aquí había un poco de caos en esa materia, por no decir mucho, y lo cierto es que los servicios de personal han hecho un esfuerzo brutal. Mira, un dato. En el año 17 se realizaron 27 exámenes en el Ayuntamiento de Madrid. En el año 23, que va a concluir, hemos realizado 100 exámenes en el Ayuntamiento de Madrid. O sea, se ha hecho un esfuerzo ingente y nuestra idea es tener un grupo como un tema periódico. Tú te presentas este año, oye, unos aprueban y otros no. Pero si no apruebas, que tengas la seguridad que en un
próximo,
plazo de tiempo vas
años,
a tener otra vez la oportunidad. Sí. Porque, oye, hacer una oposición es duro. Y lo que no podemos es quitar las expectativas de que al final tú le puedes sacar rendimiento a ese trabajo, ¿sabes? Estamos con ese proceso haciendo mucho, mucho trabajo la gente que lo está haciendo y después también con el proceso de estabilización que habréis escuchado, ¿no?
Sí.
Los procesos de estabilización y en el empleo que se están llevando a cabo en el Ayuntamiento de Madrid.
Que vais a seguir en 2024, ¿no?
Por supuesto, sí. Vamos a hacer que 3.230 trabajadores pues pasen a ser la condición de funcionarios y eso es muy importante en los diferentes procesos de estabilización que estamos llevando a cabo.
Claro.
Con lo cual eso en definitiva también es calidad en el empleo y yo creo que la calidad en el empleo en este sentido como que te liga más a la organización y te hace estar más comprometido, ¿no?
Desde luego que sí. Luego, yo creo que también habéis sido pioneros y como estamos terminando el año, lo tienen que saber los oyentes de Madrid Trabaja para que estén muy atentos a la página web del Ayuntamiento de Madrid, es que publicáis el calendario de oposiciones a principios de año, con lo cual hay una certeza que en determinadas plazas pues se van a convocar en los próximos meses, ¿no? Que también es bueno para los opositores el tener un calendario, porque así se van dosificando cómo tienen que estudiar, cómo se planifican, etcétera.
Totalmente. Todas las medidas que se nos ocurran para darle estabilidad y certidumbre a los opositores que estén apostando por el Ayuntamiento de Madrid, las vamos a poner en marcha, Javier, porque como digo y he dicho antes, hacer una oposición es duro, te dejas muchas horas de tu vida delante de los libros, que al final siempre compensa, pero que bueno, que todo lo que podamos nosotros hacer para facilitar el camino lo vamos a hacer.
Bueno, pues en Gracia Hidalgo ha sido un placer. Aprovecho, te felicito las fiestas, feliz Navidad, que 2024 llegue cargado de realidades, de sueños y de realidades, ¿no? Tanto
pues
en el ámbito profesional, político, como en el personal. Así que muchas gracias por habernos
pues
atendido.
Pues muchísimas gracias, Javier. Lo mismo para ti, tus oyentes. Feliz Navidad.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Dos partidos con sabor a final en el partido de la onda. Desde las 8:30 por el 106 de la FM. El Real Madrid femenino recibe en su última oportunidad para soñar en seguir en la Champions. Además, el Leganés quiere acabar el año con victoria ante el Tenerife.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y anda que no hemos comentado durante los últimos lunes que muchas de las preguntas que nos enviabais para que se respondiesen desde el espacio que mantenemos con los asesores del SEPE se referían a cómo me va a afectar la reforma de los subsidios por desempleo. Y os decíamos, es que no os podemos responder porque hasta que no veamos en qué va a consistir esa reforma, tenemos poco margen de respuesta a esas inquietudes. Y ayer el Consejo de Ministros lo aprobó. Así que justamente además ayer coincidimos en la inauguración del COE con Gerardo Gutiérrez, el director general del SEPE, y le pedí que estuviera hoy con nosotros y ha cumplido su palabra. Gerardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Pues el placer es mutuo porque nos vas a ofrecer información de mucha utilidad, porque había muchas personas, y eres consciente, ¿no, Gerardo?, pendiente de esas modificaciones.
Sí, efectivamente. Esta modificación que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado era una de las 102 reformas que tenía que hacer el Gobierno y que teníamos comprometido con Europa pues a cambio de los fondos que estamos recibiendo. Sí. Y efectivamente llevábamos ya un tiempo negociándolas y bueno, pues ya ha salido, ¿no?
Bueno, a mí me han contado las buenas lenguas, no voy a decir malas, que efectivamente es un compromiso con la Unión Europea, pero en realidad ya dentro del SEPE hacía mucho tiempo que se estaba barajando. Además, diversas posibilidades, o sea, había varios estudios técnicos, ¿no?, de por dónde podía ir esa modificación de las ayudas que no son contributivas, ¿no?, porque las contributivas, de momento, lo primero que te pregunto, esas no tienen ningún tipo de variación.
Efectivamente, solamente la reforma afecta al nivel asistencial, a las no contributivas.
Correcto. ¿Y dentro de las no contributivas afecta a la RAI, a la renta activa de inserción?
Sí, vamos a ver. En principio, todas las prestaciones que de una forma u otra en los últimos años se han ido incorporando al nivel asistencial y que no eran, en sentido estricto, subsidio por desempleo, como es la renta activa de inserción, como es el subsidio extraordinario de desempleo, como es el subsidio de retornados, cómo es el subsidio de excarcelados, o cómo es el subsidio que una persona puede tener en un momento dado porque le revisen su pensión de invalidez, todas estas estas prestaciones que hasta ahora se cubrían por el Servicio Público de Empleo Estatal, a partir del 1 de junio de este año, se cubrirán por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a través del ingreso mínimo vital.
Correcto, o sea, todas esas ayudas pasan a formar parte del ingreso mínimo vital. Desde junio de 2024, entiendo.
Eso es, desde junio de 2024. Es muy importante conocer y saber que el grueso de esta reforma entrará en vigor el 1 de junio del 2024. ¿Hay algún aspecto general de los que hemos incorporado en la reforma que sí entra en vigor al día siguiente, mañana? Pero bueno, lo que afecta, el grueso que afecta a la gestión del nivel asistencial, que tenga que las personas que nos estén escuchando que tengan la información rigurosa de que entrará en vigor a partir del 1 de junio del 2024. Y a todas las personas que actualmente están cobrando ya un subsidio por desempleo de cualquier ámbito, incluidos estos que he dicho al principio que pasan en el IMV, sí, es decir, todo el retornado, escarcelado, etcétera, estos seguirán exactamente igual a como lo tienen ahora reconocido, ¿eh?
O sea, por ejemplo, una persona que está cobrando el segundo periodo de la renta activa de inserción va a finalizar ese segundo periodo cuando le cumpla, ¿no?
Efectivamente, y tendrá derecho al tercero.
Sí. Ah, y tendrá derecho al tercero sin necesidad.
Efectivamente. Si es que cumple los requisitos para acceder a ese tercer plazo, por decirlo así, ¿eh? Sí.
Correcto. Bueno, de alguna manera, lo que sí podemos decir, al integrarse en el ingreso mínimo vital, desaparecen, por tanto, porque ya no se van a seguir llamando ni renta activa de inserción, ni subsidio para retornados, ni excarcelados, ni nada de esto, ¿no?
Bueno, desaparecerán con ese nombre, por decirlo así, sí, pero lo importante es que el compromiso que hay establecido en el propio Real Decreto Ley es que el ámbito subjetivo, es decir, que la posibilidad de incorporarse o de a través de tener rentas a través del IMV, sí, los acogerá a todos estos colectivos. Sí.
Correcto, o sea que se incorporarán dentro de los colectivos que pueden percibir esa ayuda.
Efectivamente.
¿Qué medidas son las que empiezan a ser ya vigentes a partir de mañana? Porque todas estas hemos hablado de junio de 2024,
sí, sí,
pero nos comentabas, Gerardo, que a partir de mañana sí que se aplican, sí, una serie de medidas.
Hay algunas, sí, algunas relacionadas fundamentalmente con la gestión de los cobros indebidos, que es más, le damos un poco de mayor seguridad jurídica y mayor flexibilidad en el ámbito de la gestión de los cobros indebidos. Fundamentalmente es ese apartado.
¿Y en esto qué novedad hay? Porque también hay muchas personas, recuerdo que se está gestionando los cobros indebidos de los ERTEs y todo eso, que, sí, que bueno, pues fue un momento que lógicamente lo prioritario era ofrecer ayudas a las personas que lo estaban pasando mal, y ahora hay que revisar, ¿no? Y se está haciendo.
Efectivamente, pues la posibilidad de fraccionar, la posibilidad de aplazar, como decimos, mayor flexibilidad en el ámbito de la gestión. Algunas actuaciones que ya de alguna forma se estaban haciendo vía instrucción por flexibilizar todo lo que es la gestión de cobros indebidos, y lo que hemos hecho ha sido ahora, para dar mayor seguridad jurídica, incorporar a la regulación de una norma con rango de ley.
Con respecto a las principales medidas que sobre todo se destacaron a raíz de la aprobación ayer del Consejo de Ministros, pues la eliminación del mes de espera, que ahora ahondaremos en ello, el hecho de que las cuantías al principio se aumentan durante los 6 primeros meses más, después se reduce algo en los 6 meses siguientes y a partir del mes 13 se mantienen como hasta ahora, en los 480. ¿Todo eso cuándo entrará en vigor? ¿También en junio?
Sí, sí, todo esto entra en vigor para las nuevas prestaciones reconocidas a partir del 1 de junio.
Correcto.
Tanto estas cuantías escalonadas que has comentado, que a fecha de hoy es el 570 euros los primeros 6 meses, pero porque es el 95% del IPREN actual.
Sí.
Si el IPREN aumentara, lógicamente, esta prestación aumentaría, porque son el 95% los 6 primeros meses, el 90% del mes 6 al mes número 12, y a partir del mes número 13, como tú comentabas, el 80%, que coincide con los 480 euros actuales, pero reitero, si el IPREN aumentara, lógicamente estas cuantías aumentarán también.
Eso estaba comentando porque a través de TikTok, sobre todo, me han llegado muchas consultas, y una de las consultas es de las personas que perciben el subsidio para mayores de 52 años, que en principio ese subsidio se mantendría desde el principio en el 80% del IPREM. Yo les decía, hombre, subirá porque lo previsible, dada la inflación, es que el IPREM suba a partir de enero, pero tampoco ahora mismo lo tenemos confirmado, ¿no?
El tema del IPREN es algo que que habrá que negociarlo de cara a los próximos presupuestos del año 24. Entonces, eso es un tema que habrá que esperar, efectivamente, a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y respecto al subsidio de mayores de 52 años, como tú indicabas, y veo que te has estudiado muy bien ya la reforma, Bueno, como sabéis, el subsidio medio de 52 años ya cotiza hoy por hoy al 125% de la base mínima de cotización. Lo que sí que se mantiene es la misma renta, que es el 80% del IPREM, ¿vale?
Pero esto es importante porque también me preguntaban, ¿se disminuye la cotización a la jubilación?
Bueno, a partir del 1 de junio del 2024, de forma paulatina, año a año, sí, es decir, en el 2024, a partir del 1 de junio, se cotizará a los nuevos beneficiarios, ¿eh? O sea, todas las personas que actualmente tengan ya reconocido un subsidio de mayor de 52 años, sus condiciones son exactamente las mismas.
Es hasta decir, que se jubilen.
Hasta que se jubilen. Cobran el 80% del IPREM y nosotros, el SEPE, cotiza el 125% de la base mínima de cotización durante todo el periodo. A partir del 1 de junio del 24, cotizarán por el 120%, en el 25 por el 115%, en el 26 por el 110%, en el 27 por el 105% y ya en el 28 por el 100% de la base mínima de cotización. Y esto tiene una explicación. Hay que tener en cuenta que en estos últimos meses, afortunadamente, en este país ya ha aumentado el salario mínimo interprofesional en un 48% solo en estos últimos años, ¿eh? Es decir, ¿por qué en su día se reguló la cotización por el 125% del SMI? Desde la base de cotización que está calculada sobre el SMI, porque tenemos un salario mínimo interprofesional muy bajo. Un salario mínimo interprofesional que, como bien recordarán, el Partido Popular tuvo congelado prácticamente durante 8 años, y que afortunadamente desde el año 2019, en solo 4 años, lo hemos aumentado un 47%. Y en este momento, como saben, se está negociando de nuevo con los interlocutores sociales un aumento.
Claro. En cualquier caso, también había cierta preocupación por todo lo relativo a la búsqueda activa de empleo, pero en realidad yo no me ha dado tiempo tampoco, te diré, a leerme el decreto porque son 20 folios, pero sí. Lo que yo interpreto es que esto ya venía regulado en la ley de empleo que se aprobó el año pasado, ¿no?
Claro, mira, esto... Como esta mañana tenía yo la oportunidad de comentar con los compañeros aquí del Servicio Público de Empleo Estatal, con los que estamos empezando a, lógicamente, a difundir y a formar, la ley de ayer es como el título segundo de la ley de empleo que aprobamos en el mes de marzo.
Claro.
En el mes de marzo aprobamos una ley en donde se establece y se habla sobre todo de políticas activas de empleo. Se establece la gobernanza de las políticas de empleo, se aprueba la Agencia Española de Empleo y demás. ¿Y qué hacemos ahora? La otra pata de la política de empleo es la parte de la protección por desempleo. ¿Y qué hacemos ahora? Reformar el nivel asistencial. Y lo hacemos mirando a esa ley de empleo que aprobamos en el mes de marzo, en donde se aprobó efectivamente pues un acuerdo de actividad, donde se regulan unos servicios garantizados en favor de las personas. Muy importante es que en aquella ley de empleo que está en vigor desde el mes de marzo y que ahora nos toca desarrollar, tenemos regulados auténticos derechos subjetivos en favor de las personas. Derechos subjetivos que tienen que ver con la orientación, con el acompañamiento personalizado, con la tutorización, con la formación y también para la pequeña y mediana empresa el servicio garantizado de apoyarle en la gestión de la oferta de empleo, en la detección de necesidades formativas y cualquier otra necesidad de información que precise.
Bueno, lo he dejado ahí como coleando. Si se suprime el mes de espera, es decir, que aquella persona que estaba cobrando la prestación por desempleo tenía que esperar un mes para solicitar el subsidio, y esto también era un poco contrasentido, Gerardo, porque la gente sigue comiendo, ¿no?
Era una entelequia. Eso es algo que, bueno, en los años 80, que es donde procede esta regulación, bueno, pues la visión era otra, pero afortunadamente hemos tenido la oportunidad ahora de modificarlo y efectivamente ya no hay medio de espera.
Claro. Y luego otro dato que yo creo que es muy importante es la posibilidad de compaginar el subsidio con un trabajo durante... Eran 6 meses, si no recuerdo mal, ¿no?
Eso es, 180 días. Eso es muy importante. ¿En qué queremos impulsar? Como están haciendo otros países de la órbita europea, que lógicamente hemos estado estudiando estos últimos meses, de medidas que están especialmente funcionando. Bueno, pues esa compatibilidad o esa posibilidad de compatibilizar una prestación por desempleo, en este caso el subsidio por desempleo, con el contrato a tiempo completo o a tiempo parcial, se ha incorporado en la norma, como ustedes saben. Además, se incorpora también de forma escalonada, en donde si te incorporas en el inicio de la duración del subsidio, la cuantía que recibes es mayor también. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto. Hemos visto que en países de nuestra órbita europea está funcionando positivamente. Estamos en un momento en nuestro país en el que se está creando empleo a pesar de todas las incertidumbres. Hay expectativas de que se siga creando empleo y queremos ver si esta medida, que creemos que así va a ser, pues además nos ayuda a que estas personas que están en desempleo en un momento dado y cobrando una prestación, les sea más fácil el tránsito al empleo.
Sí que en este aspecto, no sé si eso significa que se va a modificar, hay una posibilidad que no era muy conocida, pero que aquí lo hemos comentado en el programa en alguna ocasión, que era que los mayores de 52 años que estuvieran cobrando un subsidio podían compaginarlo, más allá de esos 180 días, en eso que se llamaba o se llama totalización. ¿Eso se mantiene o no?
Los que se han beneficiado del subsidio de mayores de 52 años tienen la posibilidad de compatibilizar también, igual que en el resto de los subsidios, durante 180 días su subsidio de mayores de 52 años. Esa posibilidad está. Dicho esto, además, se mantiene, como se mantenía hasta ahora, la posibilidad de, por ejemplo, trabajar a tiempo parcial.
Vale.
Y hemos mejorado la posibilidad de compatibilizar con el tiempo parcial porque el consumo del periodo que le vamos a hacer del subsidio va a ser proporcional a la jornada que trabaje. Esto es una mejora importante. Hasta ahora, cuando una persona que era beneficiaria de una prestación por desempleo compatibilizaba con un contrato a tiempo parcial, por cada día trabajado a tiempo parcial, por decirlo así, se le consumía un día completo de prestación.
Sí, sí.
Ahora mismo va a consumir exactamente el mismo tiempo del contrato a tiempo parcial que tenga.
O sea que acumularía, si por ejemplo tiene un contrato a media jornada, tendría media jornada más de paro.
Efectivamente.
Correcto.
Efectivamente. Bueno, y un mayor de 52 años, pues cobraría el 50% del subsidio al tiempo que trabajaría ese 50% de la jornada.
Sí, pero es que hasta ahora, o sea, ahora había la posibilidad de que cobrase el 100% del subsidio,
sí,
al tiempo que trabajaba. Y es verdad que la,
sí,
empresa le cotizaba la parte, tenía que afrontar,
sí,
la seguridad,
sí,
social de,
sí,
de ese pago,
sí,
y demás, ¿no?
Sí, pero esta medida que está en vigor desde el año 2002 no ha servido. O sea, ya está suficientemente testada. Era absolutamente residual y realmente lo que ya tenemos comprobado es que no ha servido para incorporar a estas,
correcto,
personas al empleo.
Sí, porque al final todas estas modificaciones, además de la obligación con la Unión Europea, lo que pretende es esto que a veces los enemigos de las ayudas dicen, que se ponga la gente a trabajar. Pues es que no es fácil. No es fácil, porque
no es fácil.
Estos subsidios van para personas que están en paro de larga duración, y si están en paro de larga duración, en la mayoría de los casos, no es porque quieran, porque
estamos
hablando de unas cuantías que no sirven
para
vivir.
Claro, eso tenemos que tener claro. Mire usted, lo que hemos probado y queremos que quede claro, estamos evaluando las políticas públicas de empleo desde el año 2021 también ya en este país. O sea, es decir, estamos haciendo muchas reformas y muchas mejoras en estos últimos años, ¿no? Desde el año 2021 estamos evaluando el impacto de las políticas de empleo. Ya tenemos una conclusión. Precisamente las personas que están cobrando una prestación por desempleo se colocan y tienen una posibilidad de empleo mayor porque se motivan más. Si los que son beneficiados de la prestación por desempleo, que la persona que está en desempleo y no cobra prestación por desempleo. Eso lo tenemos ya acreditado de forma científica, ¿no? Con datos, con datos de la evaluación.
Claro. Bueno, pues no sé, Gerardo, si nos ha quedado algún aspecto más que abordar que te parezca importante dentro de todas estas novedades. Tengo que decir que seguiremos con la colaboración que mantenemos con vosotros todos los lunes, en el momento que comencemos 2024, con lo cual pues te puedes imaginar la cantidad de ya dudas que nos van a llegar de situaciones ya concretas y muy personales en muchos casos.
Sí, nada, pues nuestros compañeros que participan en vuestro programa, pues seguirán colaborando. Y cualquier duda que tengáis, pues nosotros podemos colaborar, estamos abiertos, y recordar que la propia norma ha recogido el compromiso del gobierno de que en los próximos 6 meses se pactará con los agentes sociales un plan global para mejorar la situación de las personas en desempleo de larga duración y de más edad, ¿no?
Correcto.
Tanto a nivel laboral, como de condiciones laborales, como de seguridad social.
Bueno, ya hablaremos de la agencia. Me he quedado sin tiempo de cuándo vais a hacer la transformación.
Tendremos oportunidad. Yo tengo confianza en el que en el primer trimestre del año 24 tengamos ya la agencia constituida.
Perfecto. Gerardo Gutiérrez, feliz Navidad. Gracias.
Igualmente, felices Pascuas.
Mañana volvemos a partir de las 3.